Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, seguimos aquí en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Es miércoles y por lo tanto tendremos nuestro ratito dedicado al misterio con Álvaro Martín, que llegará con sus expedientes X. Y tenemos también que hablar de teatro con uno de los actores más sólidos y yo creo que forma parte, pues, prácticamente de todas las familias de nuestro panorama cinematográfico y teatral. Y es que hasta ahora nos vamos a subir a las tablas de los teatros del canal de la mano, como digo, de uno de los actores referentes en nuestro país, que desde el próximo miércoles va a estar interpretando La Palabra de Oro, que es un monólogo muy especial. Vamos a charlar con él de esta obra y también, oye, aprovechando que lo tenemos, de toda su trayectoria profesional, que empezó hace unos añitos, cuando él solo tenía 6, y debutando además en una película que yo creo que ha visto, iba a decir España entera y parte del extranjero también. Pedro Mari Sánchez, muy buenos días, bienvenido.
Bien hallada, Eli, buenos días, ¿cómo estás?
Pues mira, encantada de tenerte y de ver que sigues en una forma espléndida.
Bueno, mil gracias, eso es un piropo mañanero que me sube el ánimo totalmente. Qué bien.
No, es que además eres de esos actores que puede presumir de haber tenido, digamos, una trayectoria laboral muy sólida, porque tú empezaste con 6 años.
Sí, empecé, bueno, con esa edad, 6 años y medio, creo que tenía cuando rodé La Gran Familia, ¿no? Que se estrenó un poquito más tarde. Entonces es toda mi vida, yo tengo 68 años recién cumplidos ahora.
No me lo puedo creer.
Sí. Yo nací en 1954.
Pues no los aparentas, chico.
Pues también es verdad.
Para nada.
También es verdad. ¿Para qué vamos a engañarnos? Yo estoy muy contento, no hago nada especial. Uh-huh. Bueno, tengo un espíritu emprendedor, muy curioso y muy animado siempre, a pesar de todas las cosas que hay en la vida, claro.
Bueno, tú empezaste con ese papel de Críspulo en La Gran Familia, que es... Bueno, no está mal, ¿eh? Empezar debutando con Pepis Bert.
Hombre, Pepis Bert con López Vázquez, hombre, con Alberto Closas.
Bueno, es verdad.
En fin, qué maravilla.
Con maravilla.
Amparo Soler, María José Alfonso, etcétera. En fin, Jaime Blanch, era un espectáculo de reparto.
¿Qué recuerdas tú de aquel rodaje?
Pues mira, recuerdo cosas realmente alegres, maravillosas, fascinantes. Porque para un niño muy fantasioso, que yo era muy Críspulo, es decir, el de los petardos.
El de los petardos, sí.
Y que rompió, en fin, yo era, no, quizá no, me, no era tanto, pero el espíritu era ese. Y yo era muy fantasioso. Entonces, encontrarme con un gran juego en el que había todo un equipo de 70, 80 personas, ¿no? Pues ahí entre los eléctricos, decoradores, todo. Trabajando alrededor de un gran juego donde veía que los adultos y nosotros, la panda de niños, nos poníamos en momento determinado y decía al director, venga, que vamos a ensayar.
¿Crees muchos niños?
Claro, éramos 16, pero había algunos adultos. Pues entonces, claro, ver que ese juego se hacía realidad, que todo el mundo se ponía a jugar como nos gusta jugar a los niños, que es en serio, los niños jugamos en serio. Y este trabajo mío del teatro y del cine, la interpretación, es un juego, es el gran juego. Lo cual no quiere decir que no se tome en serio, todo lo contrario. Hay que jugar con ilusión, con inocencia y con una dedicación y un rigor enorme.
Un juego que luego ha tenido una continuidad que no siempre se da, ¿eh? Hay mucho niño que debuta en el cine, en anuncios, en una serie y después, bueno, pues la vida le lleva por otros caminos. Sin embargo, lo tuyo ha sido constante. Eso sí, has pasado por todo, teatro, cine, anuncios, doblaje. Has hecho un poco de todo, ¿no?
He hecho un poco de todo. ¿Ah? He sido muy inquieto. ¿Ah? Y la verdad es que todo
Oye,
me ha servido.
Oye, muy versátil además, pues no todo el mundo sirve para todo, ¿eh?
Bueno, pues es un regalo de la vida y yo estoy muy muy agradecido a ella. Pero es verdad que he tenido oportunidad de hacer música y hacer música con los músicos que yo he elegido personalmente para hacerlo. Me han dejado hacer mi proyecto musical el tiempo que estuve haciéndolo. Bueno, yo empecé cantando en radio, así mis inicios son radiofónicos. Yo iba pues ahí a Radio Madrid, a Radio España, a Radio Intercontinental, a los concursos de radio que había. Ajá. Eso es antes de hacer cine, o sea que...
Espera, que te tenemos cantando por
¿Ah,
ahí.
¿Sí?
Sí.
Estaba dormido, me acariciabas el pelo, tú me sonreías, yo te miraba sereno.
Fíjate que es una faceta que luego ya la he recordado, pero no me acordaba que habías cantado.
Sí. Esto me surgió a raíz de estrenar yo The Rocky Horror Show en Madrid, un musical que se había estrenado hacía solo un año en Londres.
Y cuando no era tan fácil estrenar musicales en España, ¿eh? Porque ahora es verdad que los musicales son, vamos, das una patada y salen 18 musicales, pero
total.
Entonces no
entonces
había tantos.
No. Entonces
claro.
No, y además un musical muy, muy, muy atrevido. Es decir, sí. que era un musical que, bueno, pasó la censura de milagro. Recuerdo que el productor nos invitó a cenar a toda la compañía cuando pasamos la censura porque pensaba que no íbamos a que lo iban a echar para atrás. Y fue un grandísimo éxito, aparte que fue la segunda ciudad del mundo en representar ese musical. Luego ya se hizo en Estados Unidos, en todo el mundo se ha hecho. Y a raíz de ese éxito del musical, pues tuve ofrecimientos de distintas compañías para grabar. Y entonces, pues bueno, pues yo estuve encantado, tuve la fortuna de contar con Eduardo Leiva para que me hiciera los arreglos de los temas, porque yo lo compuse todo el disco. Trabajé con gente maravillosa como José Mari Guzmán, como Adolfo Rodríguez.
Fíjate.
Gente fantástica, estupenda. Y estoy muy contento de haber hecho aquel proyecto musical. Y es verdad que sí, que he hecho muchas cosas. He hecho en un momento determinado doblaje. Luego, hace ya muchos años que dejé.
¿Te has doblado sin pin?
Sí.
¿Por ejemplo?
Sí, y a Malcolm McDowell en La Naranja Mecánica. Y a Donofrio en La Chaqueta Metálica también. O sea que, bueno, pues he tenido la gran fortuna de participar en proyectos que han sido siempre muy interesantes para mí.
Fíjate, a mí el tema del doblaje siempre me ha llamado mucho la atención cuando lo hacéis actores, no de doblaje exclusivamente, sino actores, que tenéis vuestra manera de actuar. Y en este caso os tenéis que poner en la piel de otro actor para que vuestra voz acompañe a ese actor. A lo mejor con un tono que no es el que vosotros hubieseis puesto en el caso de ser los protagonistas de la película.
Así debe ser. Es decir, el doblaje es extremadamente difícil porque implica que la persona que está poniendo voz lo haga a través de unas imágenes y con un trabajo que es completo en sí mismo, al que le quitas la voz, y bueno, es muy difícil intentar acercarse a algo que lo haga coherente, ¿no? Que no rompa demasiado la cosa. Y claro que hay que acercarse al actor, al trabajo que ha hecho el actor. Hay que olvidarse de lo que uno haría. Hay que ser muy humilde en ese sentido y poner todo para acercarse de la única manera que puedes, ¿no? Que es con la imaginación, lo que te sugiere la imagen, ver su impronta, escucharle en su idioma, por supuesto, primero. Y es lo que hacíamos en esos casos, ¿no? Porque he tenido la fortuna de doblar estas películas que son tan interesantes. He doblado también Apocalypse Now, sí. Ay, Dios mío, cómo no me sale el nombre ahora.
A mí no me preguntes, que tengo una memoria de pez.
Bueno, ya te lo diré, pues se me ha ido ahora mismo. Bueno, y la verdad es que siempre se buscaba un tipo de trabajo especial para adecuarse y acercarse a la personalidad, no solo del actor, sino del personaje que interpretaba ese actor.
Bueno, estamos haciendo un repaso prácticamente por tu carrera, pero hay que venir al momento actual, o mejor dicho, adelantarnos un poco en el tiempo, porque el próximo miércoles te subes al escenario de los Teatros del Canal con esta obra, La Palabra de Oro, que es un monólogo.
Sí, bueno, sí. Es un monólogo en el sentido de que yo estoy solo en el escenario, pero son muchos personajes los que aparecen allí. Yo interpreto todos esos personajes, pero no está planteado como un monólogo, sino es un espectáculo con una estructura dramática que cuenta una cosa. Es decir, es dentro de un marco conceptual de un mundo dual, como es el de nuestra civilización occidental, donde está pues el bien, el mal, el diablo, el Dios, el hombre, la mujer, etcétera. Entonces, a partir de una invocación a la vida, que se hace al principio, de la vida, nadie me responde, solamente eso, ahí aparece la vida. ¿Qué trae la vida? Trae deseo, trae amor, trae ambición, trae poder, trae abuso de poder, trae amor, trae necesidad de trascender por miedo a la muerte, etcétera, ¿no? Entonces, es un espectáculo que habla mucho de la condición humana. Es un espectáculo que habla contextos todos originales del Siglo de Oro y su área de influencia, que son textos de una belleza extraordinaria, pero de una valentía y de una actualidad absoluta, porque se habla de violencia contra la mujer dentro de la propia familia, dicho por decir en obras en fragmentos de obras de Calderón, por ejemplo. Está Cervantes con una potencia extraordinaria hablando de la dignidad de la mujer en el Quijote, hablando de su derecho a elegir su vida como ella decida. Pero es que esto hace tantísimos años era casi impensable, ¿no? Ver una cosa así. Y es un espectáculo que tiene un discurso extraordinario, porque busca la denuncia de aquellas cosas que no están bien y la esperanza de que finalmente el ser humano pueda aprender algo, aprender a convivir, aprender a respetar a los demás.
Bueno, no sé si en algún momento aprenderemos estas cosas, pues está claro que los problemas que ahora nos parecen muy nuestros, muy de esta época, han existido desde siempre, pero sí vamos a aprender por lo menos a escuchar a los grandes literatos, ¿no?
Claro.
Porque escoger esos fragmentos, eso ha tenido que ser una labor de chino, con perdón de los chinos que me estén
bueno,
escuchando.
Bueno, es un trabajo grande, pero claro. Yo tengo la fortuna de primero de contar con un equipo extraordinario. Yo he contado con Susana Cantero en la selección de textos y en la dirección adjunta. Yo he trabajado ya mucho con ella. Ella me hizo la versión maravillosa de El cántaro roto de von Kleist, que hice con el grandísimo Agustín González y la grandísima Ana Lizarán hace ya muchos años. Y he trabajado con ella a menudo. En ese sentido, yo he estado muy bien acompañado. Yo tenía muy claro lo que quería, tenía una selección previa, pero luego hemos trabajado, buscado. Los textos, ¿sabes qué pasa? Que llaman a tu puerta o te dicen adiós. Hace uno una selección y cuando empiezas a ponerlo en pie, incluso en las primeras lecturas, los textos dicen hasta luego. Pero sí, es maravilloso, es precioso. Sí, es precioso, pero a lo mejor en el espectáculo, que tiene un principio y un fin, sobran. Y yo me acuerdo de una frase que decía Orson Welles respecto al cine. Dice, si un director no es capaz de coger el mejor plano de su película y tirarlo a la basura si fuera necesario, no es un buen director.
Oye, Pedro, subirse a un escenario uno solo durante un buen rato, quiero decir, eso por muchos años que lleves en la profesión da vértigo. Y
sí.
Si encima lo que vas a hacer es recitar fragmentos de clásicos, quiero decir, tú subes con un monólogo, con una obra de teatro de nueva factura,
sí.
Y metes una morcillita por ahí, cambias una palabra por
aquí
otra
no
y no pasa. Pero es que aquí tienes que ser estricto exacto, preciso y absolutamente regirte por el guión, porque si no, además, como metas una palabra de más, seguro que hay alguien del público que dice, cuidadito, que estamos jorobando a Cervantes, ¿no?
Tienes muchísima razón.
Claro.
Tienes mucha
razón.
¡Qué
miedo! No es por asustarte ni ponerte nerviosa, pero
no.
Yo estaría aterrada.
No, mira, es cierto, mira, un compañero, me parece que era, creo que era Israel Elejalde, decía hace poco tiempo en una entrevista que le leí, decía, el escenario es uno de los peores sitios del mundo para tener miedo.
Sí.
Es verdad, ¿eh? Y bueno, en este oficio a veces se siente una enorme soledad. Un poco la soledad que tiene el ser humano ante la muerte, es decir, ¿qué hay después, no? Ese profundo abismo, ¿no? Pero uno no puede pensar en eso, es decir, no, pues si piensas en eso no sales, no te mueves. Este es un espectáculo, además, que tiene una dificultad para el intérprete añadida, y es que como son son flashes,
sí.
Es decir, el lenguaje, la construcción de puesta en escena que he hecho, es teatro contemporáneo. Pero no son personajes que se relacionan directamente uno con otro. Es decir, es un poco como los autos sacramentales. Eran ideas, mundo de ideas. Aparece esto, ¡pum! La mujer dice esto, ¡pum! El hombre dice esto, el demonio dice esto, el rico dice esto, el poderoso, el desfavorecido, el pobre. Son arquetipos que van hablando. Con lo cual, tienes, por un lado, un lenguaje a base de flashes que tienen una coherencia, un fragmento con otro, pero no es la línea lógica de decir, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues mira, estoy bien, estoy preocupado. Oye, que me enteré de lo de tu madre. Vaya, por Dios. No, es muy exigente en ese sentido para el actor, porque luego para el espectador, por lo que hemos podido comprobar hasta ahora, es justo lo contrario, y es muy gratificante ver cómo salen verdaderamente conmocionados. Es un viaje, ¿eh? Es un viaje.
Bueno, tu cerebro es un músculo muy flexible, muy trabajado durante mucho tiempo, pero ¿qué hace un actor como tú? Yo me estoy imaginando la media hora antes de salir al escenario por primera vez con esta obra en los teatros del canal. Y yo me imagino la situación como cuando yo me prestaba los exámenes, ¿no? Que la última media hora empiezas a decir, ¡ah! No me acuerdo de la fórmula de... Y empiezas a repasar. Y se te olvida todo absolutamente y tienes un lío en la cabeza. Luego ya te pones con el examen y te sale. Pero esa media hora antes de salir al escenario, eso es tremendo, ¿no?
Mira, lo peor que puede hacer un actor en la escena es pensar.
Ya.
No se puede pensar en el escenario. Porque si piensas, sales de la concentración. Lo que tienes que encontrar es un estado de disponibilidad para poder hacer el trabajo. El trabajo lo has hecho antes, ya lo has ensayado, ya lo has transitado. Y luego lo que hay que hacer es dejar que la respiración del momento te posea. Para que haya algo de magia, para que haya algo que se crea. Por eso es tan difícil hacer teatro, porque en cada una de las representaciones, siendo la misma, ha de ser distinta siempre. Y para eso hay que dejar entrar la vida. Uno no puede pensar. Si me pongo a pensar en él, se te va. Te has distraído. La concentración es lo más importante. Y entonces cada uno se concentra de una manera. Yo me miro mucho al espejo, camino, estoy, me miro. Y a veces, lo que sí hago, eso sí es cierto, es ir tiempo antes y calentar. Y hacer los textos de una manera completamente distinta. Me pongo a cantarlos, a decirlos en velocidad como si fuese un payaso o cualquier cosa. O sea, no decirlo ni transitarlo como lo voy a hacer, de otras maneras. Como un ejercicio, como un entrenamiento de flexibilidad. ¿Sabes lo que quiero decir?
Qué curioso. Sí, sé lo que, pero me parece realmente curiosísimo. Bueno, te vamos a ver en el teatro, Pedro Marí, además, yo creo que con un éxito estupendo, porque la idea es muy original y es una idea, además, muy, muy bonita. ¿Cómo tenemos el cine ahora que estamos en víspera de los Oscar, que hay cuatro españoles?
Bueno,
que,
mi enhorabuenísima.
Y tú estuviste ahí en un corto que estuvo nominado.
Sí, sí, que estuvo nominado a los Oscar, Esposados. Dirigido por Juan Carlos Fresnadillo, protagonizado por Anabel Alonso y por mí. Y lo cierto es que es muy emocionante. Yo quiero dar la enhorabuena a nuestros compañeros nominados, que cada uno en su especialidad están haciendo una labor extraordinaria, están haciendo país, dando una imagen maravillosa, y porque además tienen un grandísimo talento, lo tienen. Y yo les mando mi abrazo y mi alegría, me alegro muchísimo. De cine, pues yo tengo dos películas pendientes.
¡Uiga!
Una de ellas ya asegurada, que voy a hacer con guión de Elvira Lindo y dirigida por Elvira Lindo y Daniela Fegerman. Lo puedo decir porque ya está. Porque ya lo han dicho.
Firmado.
Y porque ya lo han dicho ella. Y tengo una ilusión enorme, enorme, enorme. Y esa es una película que empezaremos finales de abril, mayo. Y tengo otra película por confirmar, que es una pequeña colaboración, pero que me hace mucha ilusión también. Con lo cual, pues es un año que al menos en cuanto a alimento artístico, personal, es muy, muy gratificante. Porque este espectáculo de La Palabra de Oro es un auténtico viaje, ¿eh? O sea, es teatro de palabra en la época, escrito en la época que se escribió el mejor castellano probablemente de la historia, creo yo, y con unos textos brillantísimos, con una autoridad moral maravillosa y es teatro contemporáneo. En fin, yo animo además a mucho a la gente joven a que venga a conocer esto, porque se van a quedar absolutamente sorprendidos de la modernidad, de la temporalidad de ese pensamiento. Es maravilloso.
Es que tener como guionistas a Calderón, a Cervantes, todo esto es un lujo.
Sí, pero sabes que no son muy conocidos. Creemos conocerlos, pero en el conjunto de la gente no están ahí.
Y sobre todo que escribió muchísimas cosas de las que no se tienen noticia. Fíjate, yo es una pelea que tengo todos los 23 de abril, el día del libro. Hay que leer El Quijote, que me parece muy bien, pero es que Cervantes no escribió solo El Quijote.
No
tiene
solo.
Cosas maravillosas.
Pero claro que
pero
sí.
Pero nos emperramos en El Quijote, que sí, bueno, que muy, que bien, pero que, hombre, un poquito de novelas ejemplar, algo, claro, un poquito claro, más, claro. ¿No?
No, es un mago y pero fíjate, hablando del Quijote, el Quijote, en mi humilde opinión, es un libro que se hace leer a la gente demasiado joven.
Sí.
Es un libro complejísimo, que es cualquier cosa menos el retrato de una novela costumbrista.
Cierto.
Es un libro mágico y requiere haber leído más cosas para saber de qué está hablando en realidad. Y es el gran desconocido. De los libros españoles, el más universal de nuestros libros es el que los españoles conocemos menos, quizá por eso, se habla tanto de él, tal, y en el fondo no hemos tenido el sosiego de poder entrar un poquito más a fondo en alguno de sus pasajes solo.
Que serías un estupendo profesor de literatura, Pedro Mari.
¿Tú lo crees?
Yo creo que sí, estupendamente. Bueno, de momento eres un magnífico actor que tiene una semanita por delante antes de subirse a los... Sala Negra, ¿no?
Sí, Sala Negra del día 16 al día 20 de febrero. Ambos inclusive.
Inclusive, ahí te vas a pegar la paliza en el escenario.
Es un espectáculo de 1 hora y 5, 1 hora y 7 minutos.
Fantástico.
Intensísimo. Yo es que estoy entusiasmado con el espectáculo, lo siento. Quizá la persona que lo está haciendo no debe hablar
no,
así.
No, al revés. Pero... está muy bien que estés entusiasmado porque el entusiasmo es lo que tú vas a transmitir.
Sí.
A la hora de la verdad es lo que vas a transmitir. Si tú no estás entusiasmado, los demás no pueden estarlo. Y si tú estás como estás, que está como un niño con zapatos nuevos, seguro que va a ser un exitazo al completo. Pedro Mari Sánchez, que me alegro muchísimo.
Y yo también te agradezco enormemente este tiempo que me has dedicado y gracias por tu presencia, por tu cariño. Mil gracias, de verdad.
Ahí nos vemos.
Y un abrazo a todos.
En los teatros del canal, todo el mundo a ver, está La Palabra de Oro, donde aparte de escuchar cosas que son tienen una vigencia absoluta, vamos a aprender muchísimo de nuestros grandes clásicos, que estos sí que son un auténtico patrimonio nacional, como lo es Pedro Mari Sánchez. Pedro,
mil gracias.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Beso.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
Hoy es el día. Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto. Asuntos importantes y cosas quizá intrascendentes. Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Y dejamos ahora el teatro para irnos a una exposición, o mejor dicho, a una super exposición, porque su protagonista es Superman. Es la más grande nunca vista en España y reúne más de 300 figuras sobre este superhéroe, junto a pósters, recreaciones, un enorme graffiti de 10 metros de alto. Todo ello expuesto con sumo cuidado y fruto del proyecto fue Labrada Friki, que ya prepara otras dos exposiciones, una del Señor de los Anillos y otra de Star Wars. De momento estamos con esta, con la de Superman. Que ¿quién está allí admirando lo que ha...? ¿Quién va a ser? Gloria Talavera. ¡Gloria!
Sí, y lo decíais, estamos ante la mayor exposición que se ha realizado sobre este superhéroe de ficción. Y yo le voy a preguntar a la concejal de Cultura de Fuenlabrada, a Mónica Sebastián, por qué se han decidido por este personaje, ¿no? Por Superman. No sé si hay alguna relación de este municipio con este superhéroe. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. A ver, pensamos en Superman porque al final es un personaje que forma parte de la cultura popular. ¿Quién no conoce a Superman? Los más pequeños, los más mayores, los jóvenes. Entonces, bueno, pensábamos que nos apetecía el ofrecer a la ciudadanía la oportunidad de profundizar en este personaje, en el superhéroe, pues como te digo, porque al final consideramos que es un superhéroe que forma parte de la cultura popular, yo creo que del mundo.
Está en la sala polivalente Tomás y Valiente y aquí estamos contemplando, como decías, 300 figuras, ¿no? ¿De dónde han salido?
Han salido, bueno, de una colección privada, de un coleccionista apasionado de Superman, que bueno, fue con la persona con la que decidimos embarcarnos en este proyecto. Hay figuras que son inéditas, que nunca se han visto, porque forman parte, como te comento, de esta colección privada de la persona que ha comisariado la exposición.
Distintos diseños, distintas imágenes, ¿no?, también de esta figura emblemática.
Sí, eso es. Hay bueno, figuras de todas las escalas, algunas de ellas a tamaño real, algún póster o algún fragmento de pósters de carteles, ¿no?, de la cartelería de las diferentes películas, toda la bueno, pues la evolución cinematográfica, bueno, y muchas sorpresas. No voy a desvelarlo todo.
Podemos hablar del graffiti, ¿no? Yo creo que sí.
Ah, sí, también es verdad, muy importante. Hay un graffiti que ha creado un artista urbano, pues dando un poco también su toque a la imagen del superhéroe.
Es una exposición que se puede ver además de manera gratuita, que va acompañada de un montón de actividades.
Sí, sí, es una exposición, eso es importante decirlo, que es de acceso gratuito. Y bueno, alrededor de ella también lo que hemos montado son charlas, por ejemplo, de una de las personas que más sabe sobre el superhéroe, que es Javier Olivares, que es un youtuber experto en la materia, como digo, que nos acompañó en la inauguración de la exposición y que estoy convencida de que va a contar pues muchísimas anécdotas sobre el superhéroe.
Bueno, y esto además forma parte, ¿no?, de un proyecto que se realiza en Fuenlabrada, Fuenlabrada Friki. Se ha rendido homenaje también a diferentes sagas.
Sí, bueno, esa es la idea. Digamos que este proyecto Fuenlabrada Friki lo que pretende es establecer una programación estable en torno al mundo friki y hemos comenzado con la exposición de Superman. Tenemos previsto en un futuro pues realizar otras exposiciones, estamos trabajando en ello y eso pues será de sagas tan interesantes, o la idea es que sean, como puede ser Star Wars, El Señor de los Anillos, bueno, un poco conectar con, como te decía, con la cultura o con esos personajes que forman parte de la cultura popular.
Y se pregunta a nuestros siguientes, y es que hay mucho friki en Fuenlabrada, hay mucha afición a este tipo también, no sé si de literatura o de películas.
Yo creo que sí, yo creo que dentro de cada uno de nosotros y de nosotras hay un apasionado de algo, que al final es lo que es ser friki. Ser friki es ser una persona que está, que algo, un personaje en este caso, una saga, un cómic, un personaje de literatura, le apasiona. Y bueno, es un aficionado pues como con un nivel más de entusiasmo, por decirlo de alguna manera. Entonces yo creo que esto es un proyecto en el que va a ser interesante para todo el público, para los mayores, para los jóvenes, para los pequeños, porque creo que es un pues eso, algo que forma parte de la cultura popular.
Y se ha querido empezar, como decíamos, con Superman en este centro y en esta sala polivalente de Tomás y Valiente, donde aquí nos encontramos. Entrada gratuita y yo aconsejo a todos los que nos escuchen que echen un vistazo, ¿no?, a esa programación también complementaria, por si quieren acudir a alguna de las actividades que se han programado. Mónica, Sebastián, muchísimas gracias. Enhorabuena por el proyecto.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Hasta el mes de abril, ¿eh? Así que hay tiempo, pero tampoco vamos a dejarlo para muy adelante.
Bueno, pues ya lo saben todos los amantes y todos los fans de Superman, que tienen una exposición fantástica en la que van a disfrutar como enanos.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Y como todos los miércoles llega la hora de abrir uno de los expedientes X de Álvaro Martín, que es un hombre de palabra. La semana pasada quedó en que hoy iba a venir con su libro Más oscuro que la noche, hablarnos del fenómeno sobre el que gira todo el libro y que tiene que ver con sombras fantasmales. Álvaro, muy buenas.
¿Qué tal, Eli? Pues aquí estamos de nuevo, sí.
Qué miedito he pasado yo leyendo tu libro, perdona.
Ya te digo, es que hay gente que me está diciendo que o que no lo lee de noche, o que todavía no ha empezado a leerlo porque a priori ya le da miedo, o sea, le da respeto el tema que se trata. Bueno, con el libro yo lo que quiero es que se entienda mejor que esto es un fenómeno real, sea lo que sea, real para los testigos, y que no tenemos que darle la espalda, sino más bien arrojar luz, nunca mejor dicho, sobre esas sombras.
Porque fíjate, hemos escuchado hablar de fantasmas, de espíritus aparentemente que se materializan. Hemos oído hablar de los visitantes de dormitorio, que nadie sabe muy bien a qué obedecen. Pero ¿y esto de que si te aparezcan sombras fantasmales, sombras además que por eso el libro se titula Más oscuro que la noche, sombras de un negro, de un color negro que es un color muy especial porque es un negro absoluto, esto yo no lo había escuchado nunca?
Exacto, es que los testigos dicen que apagan la luz, dicen que se van a dormir y que de repente se despiertan. Por ejemplo, tengo un caso en el que hay una chica que dice que escuchó una voz que la llamaba, muy típico. Escucha una voz insistentemente, Eva, Eva, Eva. Y Eva se despierta cabreada porque piensa que es su hermana, a las tantas de la madrugada. Y de repente se cabrea diciendo, bueno, ¿qué quieres? Su hermana está completamente dormida y a los pies de su cama hay una figura completamente negra, tan negra que destaca en la oscuridad de la propia habitación. esos, entre otros, son las apariciones que yo cuento en el libro, que están hechas de no sé qué, pero es un negro, como decías tú, Eli, muy bien dicho, absoluto, un negro profundo.
Sobrenatural.
Y a veces tienen sus detallitos, por ejemplo, ojos rojos.
Bueno, y llevan sombrero.
O sombrero, efectivamente.
O sea, que son sombras que van vestidas.
A veces el testigo identifica como una silueta, como si fuera un teatro chinesco, pues identifica una especie de abrigo o identifica un tipo de sombrero, que yo he escuchado sombrero de copa, he escuchado un gorro como los piratas, esto, hay historias en el libro, un abrigo del siglo XIX, una especie de levita, unos zapatos como de tacón, pero todo absolutamente negro. Entonces no sabemos por qué, a veces llevan una vestimenta y en otras ocasiones son simplemente monigotes, como cuando dibujamos.
Los inocentes.
Totalmente, ¿no? Pero en negro.
Tú en el libro cuentas varios casos. Algunos de estos monigotes, claro, dan mucho miedo porque son muy altos. Algunos miden más de 2 metros.
Sí. En el libro hay algunos casos de personas que han visto figuras que son muy estiradas, anormalmente estiradas. Y esto estaríamos hablando de, a lo mejor, otro tipo de sombra distinta, porque en el libro yo intento clasificarlas un poco por su actitud.
Hay diferentes, sí.
Claro, por si, por ejemplo, si son difuntos. Si son difuntos suelen ser muy como nosotros, solo que grises, oscuras o negras. Si son de otro tipo, que hablo de, por ejemplo, de otras dimensiones o del plano astral, que se llama, esas suelen ser con unas anomalías, es decir, muy estiradas, con los ojos rojos. Y luego tienen un componente muy interesante, que es que están asociadas con el miedo y con la muerte. Claro, ahí había que indagar en el porqué, pero están asociadas con que los testigos que los han visto han pasado mucho miedo. Y luego, en otros casos, hay testigos que después de ver una sombra ya lo identifican con que alguien de su entorno va a morir.
Es verdad que hay comportamientos de esas. A mí hay algunas que me dan un repelús que me muero, Álvaro, leyendo tu libro. Y yo me estaba imaginando, dormitorio, tú sola en la cama, y de pronto una sombra oscurísima que encima repta. Yo ya ahí me muero directamente, porque algunas reptan.
Sí. Esto pasó en el famoso caso Vallecas, este del año 92. Es que esa niña que hizo la Ouija, que después falleció, y que en su casa se desataron una serie de fenómenos puestos en entredicho, y ahí no vamos a entrar porque hay gente de la familia que dice que ahí no pasó nada, etcétera. Pero bueno, según cuentan algunos testigos, allí, entre otras cosas, se podían ver dos tipos de sombras muy curiosas. Una, que es esa sombra que parece que va vestida como un monje, que lo llaman los enlutados o ensotanados, que también, ojo, pero otra es la que va gateando, reptando por la habitación,
por Dios,
como una culebrilla, pero humana, que el susto que te pega. Yo creo que es mucho contenido de pesadilla, por así decirlo. Es algo que te podría salir en un sueño, en un mal sueño, en una pesadilla. Y es verdad que es que las sombras tienen una vinculación muy estrecha con el dormitorio y con el momento en que nos vamos a dormir o que nos estamos despertando.
Son sombras que, además, hemos hablado en este programa en alguna ocasión de la diferencia que hay entre un fantasma y un espectro. El fantasma interactúa contigo, el espectro no. El espectro va a su bola, es como una película. Un señor que baja unas escaleras, baja independientemente de estés tú, no estés, le mires, no le hables. En este caso, las sombras sí actúan muchas veces como fantasma, es decir, interactúan contigo. Ha habido gente, y tú lo recoges así en el libro, a los que esas sombras se les ha puesto encima incluso.
Sí, hay una chica que estaba echando mucho de menos en esos días a su abuela, y resulta que estaba muy melancólica. Y le pasó una cosa, ya que empezó, algo iba mal. Y es que se fue a dormir, no estaba dormida, es como si tú te tumbas en la cama, pero tú no estás dormido. Y de repente su móvil se estropea, deja de funcionar, hace como unas intermitencias, se pone a vibrar y se queda seco. Y estaba recién cargado, se queda sin batería, seco. Y en ese momento, justo ante su cama, se forma una nube negra que empieza a tomar forma y se hace una de esas figuras estiradas. Ella piensa, cuando está eso tomando forma, dice, ingenuamente, la pobre dice, a ver si va a aparecer mi abuela porque me estoy acordando de ella, que había fallecido. No, era una sombra negra que al instante se coloca junto a su cama, y aquí hay una escena muy de película, que es que ella ve a la sombra recortada por los agujeritos de la persiana, ya que por la calle se filtraba esa luz de la farola. Entonces, por esos agujeritos ve que hay zonas donde no hay agujerito, pues ahí está la sombra, y de repente está encima, o sea, está justo acechándola como si quisiera no sé qué hacer con ella, o algún tipo de meterle un susto, porque hay una teoría que dice que estas figuras lo que quieren es causarte mucho miedo, como que se alimentaran de ese miedo.
De tu propio
miedo. Exactamente.
Eso lo cuentas tú muy bien en el libro. Es más, llegas a decir que ha habido casos donde alguien que ha pasado por esta experiencia, me imagino que no la primera vez, porque hay gente que tiene esta experiencia.
Repetitiva, sí, sí.
Diferentes ocasiones, que ya llega un momento en que si no le haces ni caso, como que la ignoras, como que le quitas importancia, incluso si le hablas un poco de guasa, la sombra cada vez se va volviendo menos negra y al final desaparece.
Hay dos cosas que no le gustan a las sombras, según los testimonios que he recogido, que son, una, que no tengas miedo de ellas.
Sí.
Incluso que una chica que cuando entraba en casa la saludaba. Hola, ¿qué tal? Sí. Y la sombra estaba por allí, por un pasillo, que también es otro de los lugares que más les gustan.
Del pasillo vamos a hablar ahora enseguida, sí.
Sí, sí. Pues resulta que dice, bueno, entra a casa, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y poquito a poco, conforme pasaron los días, la sombra aparecía, antes era casi diario, pues cuando ya se lo tomó con humor, que el humor es muy importante en esta vida, pues fue, la sombra aparecía menos, hasta que ya desapareció. Eso es una cosa. Y otra cosa que no les gusta a las sombras tampoco, por su naturaleza oscura, es que enciendas la luz. Cuando hay una casa donde ha habido una persona que se levanta de la cama y de repente ve esa sombra en la puerta o alrededor de la cama, cuando esa persona, claro, por miedo, tendemos todos a, vamos a encender la luz.
Hombre,
a ver,
claro,
a ver
qué
pasa.
Qué hay.
Hay gente que, ahora te contaré ya un poco de risa, pero hay gente que ha tenido un susto con una sombra y resulta que era su padre, que es una persona muy, muy pequeñita.
Sí.
Y su padre había venido a verla a la habitación, ya está. Al encender la luz ha visto que era su padre. Pero otras veces enciendes la luz y la sombra se ha ido. Claro, porque como estas criaturas son de oscuridad, digamos, cuando es todo muy psicológico también. Cuando enciendes la luz, la sombra se marcha.
Se marcha. Oye, ¿qué tienen los pasillos? Porque esto también lo cuentas en el libro. ¿Tiene una especial querencia por los dormitorios, las sombras y por los pasillos?
Sí. El pasillo es una zona de tránsito. Y metafóricamente también es una zona de tránsito entre nuestro mundo y el más allá. Entonces hay muchas historias de miedo y películas incluso que la escena clave está en un pasillo. Y resulta que tanto eso como las puertas, o sea, el marco de la puerta también es una zona de misterio, porque es una zona de tránsito, de paso, entre dos ambientes, y el pasillo lo mismo. Yo cuento en el libro una historia del pasillo de mi casa, de casa de mis padres, vaya, donde gente de muy distinta calaña, digamos, y de muy distinto nivel cultural ha visto allí figuras. Los niños y los perritos, cuando vienen a casa, no quieren ir al fondo del pasillo, algo detectarán allí. Y gente muy cercana ha dicho que ha visto una figura alargada, de estas que te he contado, o incluso una pequeñita, porque hay otro tipo de sombras que son como niños, que pasan corriendo y solamente eres capaz de ver como una figura que pasa corriendo. Eso ha pasado en mi casa. Y yo me acuerdo de pequeño que hay un baño al fondo del pasillo y a ese baño intentaba no ir nunca. Y si iba, volvía a lo que es el salón, volvía corriendo sin mirar atrás. Yo no sé qué mala espina me daba. Pero
fíjate, esa sensación, yo creo que todos la hemos tenido alguna vez en pasillos muy largos, de casas antiguas, sobre todo, es verdad que te da como cosa. No sé si es por lo estrecho, porque en el fondo somos animales y el instinto te dice que no puedes escapar para los lados porque es, pues es un pasadizo,
adelante,
todo para adelante. Bueno, encontrarte ya con una. Menos mal que yo esto lo desconocía, porque si no hubiese pasado un miedo tremendo, como voy a pasar a partir de ahora, que me encontré con un pasillo oscuro y largo. Otra de las características de la sombra que les pasa también, fíjate, los fantasmas, hombre, a veces aparecen en grupo, pero lo normal es que aparezcan uno solo. Las sombras también pueden aparecer en grupo, pueden aparecer varias sombras distintas, en distintas posiciones, y actuando, digamos, con voluntad propia, o por lo menos aparentemente con voluntad propia, cada una de ellas.
Sí, por ejemplo, en el citado caso Vallecas aparecían grupos de monjes, supuestamente, de esas figuras negras.
Mira, yo no sé lo que tienen los monjes, de verdad, que da mucho miedo.
Es otro arquetipo.
¿Y, por qué nunca se aparece un fantasma vestido como Maluma? Quiero decir, en chándal y con cadenón de oro. No existe.
Ojo, si aparece.
Tiene que aparecer monjas, monjes, señoras muy antiguas.
Normalmente eso es muy interesante, pero la persona, según la casuística, el fallecido se aparece normalmente, digo, en sus mejores galas.
Momentos.
Y en su mejor aspecto físico, incluso con ropas, suelen ser ropas más bien neutras, pero bueno, pueden ser alguna ropa que le defina a esa persona, como para que el testigo la reconozca. Pero en el caso de estas sombras es que son este tipo de figuras grises o negras que apenas tienen detalle. y que, en fin, aparecen ahí. Pueden aparecer en grupos, pueden aparecer, como el primer caso que cuento en el libro, es un caso que me llegó el último, así que el último lo pongo el primero. Sí. Y resulta que fue una mujer que vio en varios momentos de su vida, como decía Sally, porque hay personas que no las sueltan las sombras, las ven de pequeños, las ven de adolescentes y las ven de mayores. Y esa mujer me contaba que había visto en su cuarto de pequeña, antes de irse a dormir, un teatrillo de sombras. Estaba una mujer, estaba un hombre como de una película de cine negro, con una gabardina y un sombrero, en la puerta, como acechando. Y luego estaba la que ella llamaba el pirata, que es una de las más raras que yo he documentado. Pues es eso, con el gorrito de pirata, con barba y como con una especie de cojera. Pues todas juntitas le hacían como el teatrillo de antes de irse a dormir, esas figuras cuando era pequeña, día sí, día también, prácticamente a diario. Y ella me contaba que, otra cosa muy típica de los testigos, que no se atrevía a contarlo en su entorno más cercano, por miedo a que la llevaran al médico, más que otra cosa. Entonces ella es una persona, por lo que yo he podido hablar con ella, totalmente normal, con una vida normal, con un trabajo normal, y es de esas que me ha dicho que no ponga su nombre real en el libro. Hay personas en el libro que tienen seudónimo.
Suele ocurrir cuando se habla de este tipo de sucesos. Oye, ¿tienen algo en común todas las personas que ven estas sombras fantasmas? Quiero decir, ¿están viviendo todas, por los casos que tú has podido documentar, muy bien documentados, por cierto, en el libro, han vivido algún tipo de experiencia anterior? Otras veces hemos hablado que cuando se dan fenómenos paranormales, a lo mejor ha habido una ouija antes o algún tipo de sesión espiritista. ¿O son personas que al mismo tiempo tienen esa especial sensibilidad para captar otros sucesos paranormales o no? ¿O esto le puede pasar a cualquiera?
Le puede pasar a cualquiera porque hay algunas sombras que son tan cotidianas, que son tan normales y arquetípicas. Y la palabra arquetipo la saco en el libro por Carl Gustav Jung. Bueno, pues yo creo que tienen una cosa en común todas estas personas. Efectivamente tienen que tener... Le puede pasar a cualquiera, pero cuando el caso es más impresionante, que es repetitivo... A cualquiera le puede pasar una vez, pero cuando es repetitivo, esa persona tiene que tener una sensibilidad especial para ese otro lado. Y por eso suelen ser mayoría de mujeres. Porque, por lo que sea, la mujer siempre tiene más sensibilidad para ese otro lado. O sea, hay muchos casos de videntes o de médium que son femeninas. También hay, en el libro también, hay casos masculinos, pero es mayoría femenina en este caso. Y no tienen que tener nada más en común. Yo sospecho, pero para eso había que hacer una entrevista en profundidad al testigo, incluso acompañado de un psicólogo, sospecho que muchas de estas personas, en el momento que vieron la sombra, estaban pasando por algún bache, algún momento malo, de preocupación, algún momento de estrés. Que no quiero decir que sea una alucinación causada por el estrés, sino me lo llevo a mi teoría personal en el libro, que es al final casi del todo, donde yo digo que podemos ser capaces, los seres humanos, de sublimar una sombra. Es decir, de crearla nosotros de forma inconsciente con nuestra mente. Habría precedentes, habría casos anteriores, y en este caso sí que tendría que ser porque esa persona tiene una psique especial o un momento de su vida especial, como el fenómeno poltergeist que suele ser causado por adolescentes.
Por una persona. Lo que sí te niegas a creer, y lo cuentas también en el libro, que yo tengo que decir, me lo he leído en un pispás, estoy aterrada desde entonces, pero me lo he leído en un pispás, pues se lee muy fácil, es súper interesante y además te engancha, empiezas a leer caso y caso y caso. Lo que tú te niegas a creer, como ocurre también con el mundo de los fantasmas, Álvaro, es que realmente esto sea lo que se ha dicho siempre, ¿no? Un difunto que anda vagando por quién sabe dónde y volver. Tú dices, yo me niego a creer que un alma humana esté toda la vida encadenada a un determinado escenario, a un determinado comportamiento. Tú hablas más bien como de recuerdos, retazos, como si hubiésemos dejado una huella, gente que deja una huella no se sabe dónde, pero que de pronto se materializa una parte de su esencia.
Todos dejamos una huella en el mundo, ya sea nuestro pequeño mundo, nuestra familia, o como es el caso tú que eres comunicadora, pues dejas una huella a través de todo el legado, de todos los programas, todo lo que has escrito, publicado, etcétera. Pero también dejamos una huella, por qué no pensar, energética. Para mí eso es una cosa muy heterodoxa, ¿eh? En el mundo del misterio sí que hay una creencia general en los espíritus clásicos, pero yo creo que no, que se queda un eco, se queda un recuerdo de esa persona que flota, que se queda ahí pululando, pero no me puedo pensar que un espíritu del siglo XVI esté todavía rondando por un antiguo palacete, porque pobre espíritu, ¿no? Tiene que hacer sus cosas y ir a otros planos, etcétera, etcétera.
Uh-huh. A otra dimensión. Claro. Yo soy muy de... Nos vamos a otra dimensión.
A otra dimensión.
Diferente, que a veces se intercomunica con la nuestra, no sabemos por qué. Seguramente esto tendrá una explicación donde sea, pero que a veces se materializa en forma de fantasmas, en forma de espectro o en forma de sombras fantasmas con ojos rojos.
Buf, eso sí que da miedo.
Eso sí que, mira, sí perdona, eso me da más miedo que el Equeco del que hemos estado hablando antes con los oyentes. En fin, pásame el libro porque no me acuerdo de aquí, la editorial Guante Blanco.
Efectivamente.
Que me gusta decir siempre las...
Se puede comprar en la página web de Guante Blanco, ¿eh? Muy sencillo.
Perfecto, Más oscuro que la noche, Álvaro Martín, un libro de verdad súper interesante sobre un fenómeno que yo personalmente desconocía. Bueno, ¿qué vamos a hacer este fin de semana en Madrid Misterio?
Pues como fue la presentación la semana pasada, grabamos un programa especial.
Ah, es verdad que me contaste que lo ibais a hacer.
Y vamos a poner esa presentación tal y como salió, con música, con testimonios de la gente que vino. Va a ser muy divertido el programa de este sábado.
Que te va a salir una psicofonía, que te lo digo yo.
Ya lo sé, Álvaro. Lo voy a buscar.
Búscala, búscala, que la encontrarás. Álvaro Martín, Expedientes X, y los sábados a la 1 de la madrugada, Madrid Misterioso. Gracias, compañero, por el libro y por estar aquí.
Muchas gracias, Eli. Un abrazo.
Un beso. Bueno, pues pasito a pasito, poquito a poco, he mezclado yo la... Hoy tengo yo la lengua un poquito de... Me dice Ceballos que sí. Pues no, Ceballos. Iba a decir que tengo la lengua de trapo, pero si tú me dices que sí, lo niego absolutamente. Que nos vamos acercando hasta la 1:00 de la tarde y que llegan nuestros compañeros del partido de la 1. Así que nosotros nos recogemos hasta mañana a las 10. Con ellos